Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhora minha, ó Madre minha, chame o fresco de todo a Ti. Em prévio de meu filho ao afecto, te consagro nesse dia mis ojos, mis oídos, mi lengua e mi coração. Em uma palavra toda mi ser, já que sou toda tuya. Ó Madre bondade, guarda-me e defende-me como coisa e possessão tuya. Amém. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, variando conciencia con Padre Escobita. Mi nombre es Escobita, porque mi nombre en inglés es Broom, traducido en español, Escoba. Yo tengo el nombre de mi abuelo y mi papá. Mi abuelo es Escobón. Mi papá Escoba, yo soy Escobita, variando conciencia con Padre Escobita. Estamos ya en el tiempo sagrado de la cuaresma. Los 40 días que Jesús estuvo en el desierto, orando, ayunando y batallando con el diablo. Voy a hablar hoy sobre el Evangelio y sacar una idea y tratar de desarrollarlo. El Evangelio de hoy, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, 19, hasta el final, versículo 31. Y es la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro. Se lo cuento dándole en resumen. Una parábola es un cuento humano con un mensaje divino. Un cuento sobre la realidad de las personas humanas, nosotros. Pero el mensaje es un mensaje de Dios. Jesús, siendo el más grande maestro en el mundo, siempre nos deja un mensaje profundo, pero un mensaje también muy realizable, muy práctico. ¿Qué es la parábola? Una vez había un hombre rico que vestía de púrpura y comía regiamente cada día. Podemos imaginarlo como en los Estados Unidos el Día de Gracias, o ustedes lo llaman el Día del Pavo, donde se come y come y come. Entonces, este hombre tenía dinero, una casa bonita, vestidos finos, una comida en abundancia. Sin embargo, Jesús presenta un contraste tajante, podemos decir. Entonces, fuera de la puerta de este hombre rico, estuvo un hombre pobre. Es la única vez que en las palabras de Jesús que da un nombre de una persona en la parábola. Y se llama Lázaro. Jesús también tuvo un amigo, Lázaro, hermano de Marta y María. Muy bien. Ese Lázaro era exactamente el contrario del hombre rico. El hombre rico comía, dormía, festejaba, se vestía bien, vivía una vida de lujo, de placer, de indulgencia. Mientras Lázaro era pobre, y él lleno de llagas, y él deseaba comer las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Pero nadie le daba nada. Y otro detalle es que Lázaro era tan pobre, miserable, llena de llagas, que hasta los perros de la calle venían para lamerle las llagas. ¿Qué podemos decir? ¡Qué asco! Pero cambia completamente la situación. Lázaro murió y el hombre rico murió. Pero cambia en forma dramática el escenario. Lázaro se encuentra en el seno de Abraham, descansando en paz. Y esa sería una interpretación, una imagen del cielo, descansando en paz con Dios. Mientras, el hombre rico, al contrario, se encontró en el fuego. Y las llamas estaban quemándolo, atormentándolo. Y el hombre rico desde el fuego, viendo Lázaro, dice, habla con Abraham, dicen, Abraham, 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 por favor, un poco de agua, porque estoy muriendo aquí. Estoy sufriendo aquí con ese fuego. Y Abraham dice, tú te viste tu placer mientras vivía. Y Lázaro sufría. Ahorita Lázaro descansa. Y se goza de la presencia. Mientras tú estás atormentado. El hombre rico dijo, pero por favor, decir a mis hermanos, mi casa, avisarle de esta situación. Para que no termine en el mismo lugar que yo. Y Abraham dice, ya ellos tienen los profetas. Y así, termina la parábola. Lázaro, descansando para siempre, en el seno de Abraham, indicando el descanso en el cielo. Mientras el rico, donde estaba el rico, lanzado en el fuego eterno, sufriendo para toda la eternidad. Hermanos, debemos hacer una interpretación de esa parábola. Trata de aplicar esa parábola en nuestra propia vida. Que la parábola de Jesús es un cuento humano, pero tiene un mensaje divino. Vemos un contraste. ¿Por qué es que el hombre rico terminó en el fuego eterno del infierno? Hermanos, no fue debido a lo que el hombre rico había hecho. Porque no fue narcotraficante. No dice que él estaba engañando a su esposa. No dice que él estaba pegando a su suegra. No dice que estaba robando de la tienda. No. El hombre rico terminó en el infierno. No por lo que él había hecho, pero terminó por lo que no había hecho. Ajá. ¿Cómo se llama esto? Él terminó allá por el pecado de omisión. Pecado de omisión. Es decir, por no haber ayudado a una persona pobre. Hermanos, este hombre pobre, su nombre era Lázaro. pero realmente el hombre pobre era nada más y nada menos que Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso Jesús había dicho en Mateo capítulo 25, yo tuve hambre, no me diste de comer. Yo tuve sed, no me diste de beber. Yo desnudo, y no me diste para vestir. ¿Cuándo, Señor? Cuando no lo hemos hecho a uno de los más pequeños, no lo hemos hecho a Jesús. En fin, vamos a tratar de ver Jesús realmente presente en los más pobres.
El Padre Escobita regresa en instantes. Padre Escobita, estamos de vuelta.
3, 2, 1, your lives.
Muy buenas tardes, están otra vez con Padre Escobita y estamos comentando la parábola que tenemos en la Santa Misa hoy, la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro. Hemos dicho al terminar el segmento que el hombre rico no había terminado en el infierno por lo que él hizo, sino por lo que él no hizo. Hermanos, en la Santa Misa, empezamos la Santa Misa, que es la oración más grande existente en el mundo, con la señal de la cruz, el saludo, y el Señor esté con vosotros. Después del saludo en la Santa Misa, pasamos a lo que se llama el rito penitencial, en lo cual el sacerdote que representa a Cristo, sumo sacerdote, dice, hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Luego hay una pausa. Y el confitier, uno de los actos penitenciales más comunes es yo pecador, donde decimos yo pequé contra Dios. Le menciona cuatro maneras he pecado en pensamiento, palabra, obra y omisión. Pensamiento. Si yo tengo malos pensamientos, ¿es pecado? Una vez un sacerdote estaba platicando con un hombre sobre este tema. Él hizo la pregunta, Señor, ¿usted entretenía malos pensamientos? El hombre dijo, no, ellos entretenían a mí. En este caso, el hombre estaba pecando porque tenía malos pensamientos contra la ley de Dios. En lugar de rechazar los malos pensamientos, él los aceptaba y los cultivaba. Pensamiento, palabra. Podemos pecar en palabra en muchas maneras. Echando mentiras, insultos, injurias, blasfemias, despreciando personas con palabras, coloreando la verdad, levantando falsos, levantando calumnias. Son varias maneras que nosotros podemos pecar con la lengua. Por eso cada uno en el tiempo santo de la cuaresma debería leer Santiago capítulo 3. donde Santiago en capítulo 3 nos habla del pecado de la lengua. Dice que la lengua es una cosa muy pequeña, pero es como una chispa lanzada en el bosque. Puede empezar un fuego grande. Santiago dice también que podemos entrenar todos los animales, pero no podemos entrenar y dominar la lengua. Y Santiago dice que debemos ser siempre lentos para hablar y listos para escuchar. Lo interesante es que Dios nos había dado dos orejas y una boca para escuchar dos veces más que hablar. Recuerdo varios años atrás con Radio Cali, el padre Juan Rivas había contado un cuento inolvidable sobre qué mal puede hacer la lengua si no controlamos la lengua. Los argentinos dicen que la lengua no tiene huesos, pero rompe. Tal vez la bomba atómica más cerca está entre nuestros dientes, que se llama la lengua. Entonces, el cuento de padre Juan Rivas, hablando de los pecados de la lengua, fue lo siguiente. Una vez había un hombre casado que su sufrimiento mayor fue que él y su esposa no pudieron tener hijos. Y cada día, al terminar su trabajo, este hombre fue al salón de billares para descansar un poco con sus hijos. Pero resulta que un día, antes de ir a jugar billares, el hombre llegó a la casa y su mujer estaba brincando de alegría. Le dijo, ¿sabes? Fue al doctor y finalmente, después de muchos años, nosotros vamos a tener nuestro primer hijo. Y el hombre, con su mujer, abrazándola, festejando, decidió ir al salón de billares para compartir la buena noticia a sus compañeros. Al llegar, dijo, oigan amigos, muy buena noticia. Yo y mi esposa, finalmente después de muchos años, vamos a tener un hijo. Un hombre, sarcástico, irónico, abrió la boca y dijo, ajá, vas a tener un hijo, pero tú sabes, tú no sabes de dónde viene ese hijo. Bueno, el hombre se quedó en silencio callado. Y él regresó a la casa con su mujer. Y él sacó una pistola. Y mató a su mujer con el bebé. Y terminó matando a sí mismo. ¿Ven ustedes? ¿Ustedes ven esto? Como un hombre abriendo la boca, expresando lo que él pensaba era chistoso, un comentario sarcástico, una broma de mal gusto, una ironía cortante, terminó matando una mujer, su bebé, y el hombre también. Tres muertos debido a una frase dicha sin reflexión. Podemos pecar en pensamiento, palabra. Palabra. En ese tiempo de la cuaresma, hay varias maneras que nosotros podemos practicar el ayuno. Tal vez uno de los ayunos mejores sería de abstenerse del pecado. Y relacionado con el pecado, abstenerse de los pecados de la lengua. Seguir y poner en práctica el consejo de Santiago. Debemos ser lentos para hablar y debemos ser listos, listos y prontos para escuchar. Dice Santiago que la persona humana puede dominar todos los animales, pero no puede dominar la lengua. La palabra de Dios dice que el hombre no controla su lengua.
30 seconds.
Este hombre que no logra controlar su lengua nunca va a alcanzar la santidad.
20 seconds.
Por lo tanto, vamos a hacer un examen de conciencia en ese tiempo muy especial de la cuaresma para ver cuál es la manera que nosotros estamos hablando.
7, 6,
estamos ayudando 4, o dañando a la gente 3, con nuestra 2, manera 1. De hablar.
El Padre Escobita, Rey Padre Escobita, estamos
2,
de vuelta.
1, you're live.
Muy buenas tardes otra vez, están con Padre Escobita, variando conciencias con Padre Escobita. En el tiempo de la cuaresma estamos hablando de varias maneras que nosotros podemos examinar nuestra conciencia. Y hemos dicho que de la parábola del hombre rico Lázaro, a veces fallamos no tanto por lo que nosotros hacemos, sino por lo que nosotros no hacemos. Podemos decir omisión. Estuvimos comentando también el pecado del pensamiento. Si uno tiene malos pensamientos, debería tratar de rechazarlos, invocar el nombre de Jesús y María pronto. Pero antes de la pausa, nos pusimos a platicar sobre otra manera de pecar. Y podemos pecar con la lengua. La lengua no tiene huesos, pero rompe. La bomba atómica más cerca está entre tus dientes. Hemos comentado Santiago capítulo 3, el capítulo por excelencia sobre los pecados de la lengua. Y hemos también dicho este cuento de cómo una persona hablando en forma sarcástica termina matando a un hombre, su mujer y el bebé que la mujer estaba llevando. Fin de cuenta. Debemos entender que nuestra lengua, nuestra conversación, nuestro vocabulario debería cambiar. El tiempo de la cuaresma es tiempo para cambiar nuestras conversaciones. Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Además, tal vez le da miedo, pero Jesús también dice que cada palabra inútil que sale de la boca va a ser juzgado. Papa Francisco insiste que nosotros debemos evitar los chismes. No debemos ser chismosos. Una vez una mujer filipina dijo che significa chismosa? Una persona che come mucho cheese? No, no es esto. Persona chismosa. Normalmente es una persona cobarde. Es una persona que tiene complejo de inferioridad. Una persona que habla mal atrás de la espalda para inflar su propio orgullo como un sapo. Persona chismosa habla, habla, habla. Siempre negativa. Señalando los defectos de los demás. Mientras ella tal vez tiene 10 veces más defectos. Es ciega de no ver sus propias fallas. ¿Y dónde se encuentra en santo? Para ver los efectos de la persona chismosa, de la persona que se le suelta la lengua sin frenos. Y ese santo es el santo alegre del siglo XVI, que se llama segundo apóstol de Roma. Su nombre es San Felipe Neri. Ojalá que ustedes puedan conseguir el DVD de San Felipe Neri y tal vez verlo en el tiempo de la cuaresma. Ese santo llevaba un evangelio en su bolsillo y un libro de chistes. Le encantaba decir chistes, no chistes malos, pero chistes alegres, chistes inocentes. San Felipe Neri, como San Juan Bosco y el cura de Arzi, Padre Escobita está tratando de invitarlo, pasaba muchas horas en el confesionario, reconciliando las almas a Dios. Ojalá que ustedes, en esta cuaresma, va a acudir al confesionario y tal vez examinar su vocabulario, su conversación, su manera de hablar. Pero este es el cuento en la vida de San Felipe Neri. Es un cuento medio chistoso, pero un cuento que tiene un mensaje muy serio. Y es lo siguiente. Una vez, una mujer entró en el confesionario, confesando con Padre Felipe, y dijo que ella había, con su lengua, dañado el buen nombre de otra persona. En forma técnica, esa palabra sería la calumnia. Ella había calumniada. Había dañado el buen nombre de otra persona. Y cada persona tiene derecho de su buen nombre, de su buena reputación, de su buena fama. Cada uno tiene derecho, si no, no puede vivir la vida social si nadie lo respeta. Felipe Neri dijo, muy bien, por su penitencia, le voy a pedir una penitencia un poco original para que lo haga. Vaya afuera, en el campo, y buscar una gallina. Y tráigame la gallina. Esa va a ser parte de tu penitencia. La mujer muy sorprendida. Nunca tuvo una penitencia de buscar una gallina, mucho menos traérselo al sacerdote. Padre Felipe, obedezca. La mujer salió del confesionario en búsqueda de una gallina. La encontró. Si la trajo a Padre Felipe, que estaba en la iglesia. Aquí está, padre, aquí está la gallina, ya. Una penitencia muy original, pero cumplí. Padre Felipe dijo, no, no terminaste todavía, quédate. Digo, ¿qué tengo que hacer? Y él dijo, tiene que desplumar es decir, sacar todas las plumas de esa gallina y se la tiene que poner en una bolsa. La mujer, sorprendida, obedezca. Toda la mujer empezó a sacar las plumas de la gallina. Obviamente la gallina no estaba contenta para nada, para terminar sin plumas. Pero la mujer terminó sacando todas las plumas de la gallina y se las puso las plumas en la bolsa. La mujer dijo, padre, es una penitencia muy original. Padre Felipe dijo, oye, no terminaste todavía. ¿Qué más tengo que hacer, padre? Mujer, ve aquí allá en la iglesia hay una escalera que sube hasta la ventana. Yo le voy a pedir de subir la escalera con las plumas en la bolsa bajo tu brazo. Hágalo. Mujer estaba todavía más sorprendida. ¡Qué penitencia! Entonces la mujer con la bolsa de plumas bajo sus pies empezó el ascenso de la escalera. Subiendo un escalón, otro escalón, otro escalón, otro escalón, otro escalón, y fin llegó encima de la escalera. ¿Qué estoy, padre? ¿Qué hago? Yo digo, empuja la ventana. Y la mujer empujó la ventana y ese día había mucho viento. Un viento muy fuerte. Padre, ¿qué hago? Ahorita, señora, lo que tiene que hacer es abrir esa bolsa y echar los cuatro vientos, las plumas desparramándolas en mil direcciones. La mujer abrió y luego las plumas estaban desparramadas en mil direcciones. ¡Ah, padre, ya terminé! Señora, no terminó todavía. Vaya afuera a buscar cada pluma en el vecindario. Padre, es imposible. Agarrar todas las plumas, es imposible. Imposible, padre. Señora, mucho más fácil.
30 seconds.
Encontrar todas las plumas y recogerlas que restaurar la reputación de esta persona que tú has destruido. Hermanos, el mensaje es, nosotros debemos entender que nuestras palabras pueden levantar o destruir. Vamos a tratar de pensar antes de hablar. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita en el tiempo de la cuaresma. Estamos señalando algunas cosas que debemos hacer si queremos vivir la cuaresma como Dios manda, de vivir el misterio pascual, de morir al pecado y resucitar la vida nueva. Estamos hablando de dos fallas que son muy comunes. Uno es el pecado de omisión, de no hacer lo que nosotros deberíamos hacer. Esa fue la falla mayor en la parábola de Lucas capítulo 16. La parábola del hombre rico y el pobre Lázaro. Se perdió el hombre rico porque no ayudó. Lázaro, que realmente fue disfrazado y era Jesucristo. Estamos hablando ahorita, segunda parte de nuestro programa, sobre los pecados de la lengua. Hemos dado varios cuentos. El cuento que terminamos fue San Felipe Neri, grande confesor, grande santo, conocido por su alegría, su devoción a María, su apertura al Espíritu Santo. Este grande santo pasaba mucho tiempo en el confesionario y se encuentra con una persona que había calumniado a alguien. Y la penitencia fue de buscar una gallina de traérselo a padre Felipe, que la mujer tenía que sacar las plumas de la gallina, subir a la escalera y empujar la ventana y echar las plumas a los cuatro vientos. Y luego empezó la penitencia. Tenía que buscar, encontrar cada pluma, recoger cada pluma y traérselo a padre Felipe. Y padre Felipe dijo a la señora, vaya a recogerlas. La mujer dijo, padre, es imposible recoger todas las plumas. Padre Felipe dijo, mucho más fácil recoger las plumas que restaurar el nombre que usted había destruido con su calumnia. Por lo tanto, debemos tratar de pensar antes de hablar. En cuanto más, después vamos a terminar hablando sobre qué podemos hacer para tratar de controlar esta lengua de nosotros. En cuanto al padre Benedict Rochelle, sacerdote franciscano que murió hace 2 años, un hombre muy santo. Yo digo que un hombre que fue a su oficina con mucha frustración, mucho estrés, llegando a la casa, encuentra a sus 2 hijos peleándose. Y el hombre grita a su hijo, desesperado, vete a tu cuarto, ojalá si nunca hubieras nacido. ¡Qué fuerte! Luego, un poco después, la mujer sale y dice que estoy aguantándolo todo el tiempo, y el hombre grita a su mujer. 15 minutos más tarde, el hombre, la mujer, sus 2 hijos están comiendo en silencio. Ese hombre que había gritado a su hijo, diciendo, oh, ojalá si nunca hubieras nacido. El niño, tal vez no va a olvidar lo que su papá se lo había dicho por 40 años. Claro que el padre le pidió disculpas más tarde, abrazó a su hijo, pidió perdón. Pero lo que estaba dicho, y no se puede retraer. Porque una vez han dicho que dice, piedras sueltas y palabras sueltas no tiene vuelta. Una vez que la palabra sale de la boca, no podemos retirarlo. Entonces, otro consejo es, cuando nosotros estamos enojados, cansados, frustrados, es bueno tratar de controlar la lengua. Buscar una manera para calmarnos antes de abrir la boca y hacer tanto daño. Es cierto que nosotros podemos matar con bombas, con pistolas, pero también podemos matar con la lengua. La lengua no tiene huesos, pero rompe. Por lo tanto, ¿cómo podemos vivir la cuaresma y hacer un esfuerzo para dominar la lengua? Esos son mis consejos. Primer consejo. ¿Por qué no tratar de ser un buen ejemplo de conciencia? Y además sobre tus palabras, tu vocabulario, tu conversación. Y ver áreas donde podrías ofrecerle al niño a Jesús crucificado. Un propósito de cambiar. Propósito de no ofender con la lengua. Segundo es, como dijo Santiago, de trata de pensar antes de hablar. Porque si abrimos la boca sin pensar, metemos la pata. Y podríamos hacer un daño irreparable. Un daño que nos marca por la vida. Como ese niño que recibió el insulto de su papá, ojalá si nunca hubieras nacido. Claro que el padre se le pide perdón, pero el daño está hecho. Hay que tratar de hablar, pero pensar antes de hablar. Otro consejo. Ese consejo viene de San Bernardo y San Buenaventura. Dos grandes santos. Ellos nos dan tres reglas para abrir la boca. Tres motivaciones. San Bernardo dice que debemos abrir la boca uno para acusar a nosotros mismos. Entonces, antes de puntar el dedo, acusar, condenar a nuestro hermano, deberíamos entrar en nosotros mismos y reconocer que somos pecadores y acusar a nosotros mismos, a Dios, al sacerdote, en el confesionario, para que Dios nos perdone por muchas fallas, que son muchas. Segundo dice San Bernardo, abrir la boca para alabar al Señor. Alabar al Señor. Santo Ignacio de Loyola dice en el principio y fundamento, estamos criados para alabar al Señor, hacerle reverencia, servir al Señor, y mediante eso, salvar nuestra alma. Por eso yo les hago una invitación. Empezando esta noche, yo voy a empezar otro curso de los ejercicios. Y va a ser en la Iglesia de Blessed Sacrament. En la ciudad de Westminster. Por la calle Olive y Westminster. Se lo repito, yo voy a empezar otro curso de los ejercicios espirituales en español hoy mismo a las 7 de la noche a misa, después voy a dar una plática. ¿Dónde? En la Iglesia del Blessed Sacrament, que significa Santísimo Sacramento, en Westminster. Y este curso va a ser un poco más corto. El curso va a durar 5 semanas. Es decir, hoy el primero, 8, 15, 22 y 29 de marzo. Hermanos, qué manera excelente para vivir la cuaresma, morir al pecado, y resucitar a la vida nueva. Me gustaría si ustedes pudieran hacer el sacrificio de ir al curso de los ejercicios espirituales con Padre Escobita en la Iglesia del Blessed Sacrament en Westminster. Yo voy a empezar con la Santa Misa. Estamos creados para alabar al Señor. Luego voy a dar a mi plática. A las 8, todos están bienvenidos. Y San Bernardo dice que debemos abrir la boca para acusar a nosotros mismos, alabar al Señor y para edificar a los demás.
20 seconds.
Para edificar a los demás. Por lo tanto, hermanos, vamos a vivir la cuaresma. Viviendo los ejercicios.
10, 9,
y tratando de
7,
edificar 8, y levantar 5, las personas
4,
con palabras
3,
sanas y
2,
edificantes.
1.
Amén.
Dios es el mejor compañero durante nuestro camino terrenal.